Mundutik Euskadi, akito harria dan gure aintzindari, hango eta hemengo iraultzaile handi. Oroituko duguna itxasoaz gaindi.
Pequeño ni fuerza desdeñable, porque ya no hay pueblos aislados. Como establece la segunda declaración de La Habana, ningún pueblo de América Latina es débil, porque forma parte de una familia de 200 millones de hermanos, tienen el mismo enemigo, sueñan todos un mismo mejor destino y cuentan con la solidaridad de todos los hombres y mujeres honrados del mundo.
Viva la lutte, dont l'objectif primordial est de sauver la dignité de l'homme africain. Le peuple congolais a choisi l'indépendance immédiate et totale.
Etorriak beste behin, Alabediko irratsaio internazionalista honetara. Eta gaurkoan, programaren mamian sartu aurretik, beti bezala, besarkada bat kartzeletatik entzun ahal eta entzuten gaitu zenoi. Eta mamian sartu aurretik... Bueno, ordenagailua beti bezala bere bolarari da nahi dituen gauzak egiten, ea musika entzuten den. Bueno, badirudi baietz, barkatu, bigarren programa da eta banabil harrapatzen. Bueno, eta esaten nuen, mamian sartu aurretik edo irratsaioarekin berarekin hasi aurretik, ba egiten dugun bezala, repasotxo bat emango diogula programari berari, eta pare bat kuin entzun ondoren hasiko garela programarekin. Eta azteko kronikan, ba, aktualitatearen errepasotxo bat egingo dugu ikuspegi internazionalistatik, eta azteko Irakera begira jarriko gara, Mosulera begira zuzen, ba, badirudelako Estatu Islamikoaren hiriburuaren kontrako operazioa hasiko duela Irakeko armadak, ba, kurduen laguntzarekin, eta bueno, Turkian ere interesak ere bertan ba, korapiatzen dira. Horrelako puzle konplejo honetan, horri buruz hitz egingo du pixkatxo bat, ondoren Mexikora begira jarriko gara, izan ere ba, zapatistek esan dute 2018ko hauteskundetara aurkeztuko dutela euren burua, Kolombiatik ere pasako gara, ba, nondik norakoak aztertzeko, izan ere armadaren zuetena urte amaieraraino luzatu du Santosek, eta ba, plebizitu horretan ezezkoa eskatu zutenek ere euren proposamenak egin dituzte. Haititik pasasan Matthew Urakana, eta bueno, ba, komunikabide nagusien portadetatik joan badaldin badare herrialdea, badirudi kolera izurritia zabaltzeko arrisku erreala dagoela, gogora dezagun kolera, ba, nazio batuetako indarrek edo sartu zutela herrialdean duela 6 urte izandako lurrikararen ondoren. Eta asteko kronika gertuago bukatuko dugu, izan ere, azken 6 urteetan 100 anarkista baino gehiago atxilotu dituzte Espainiar estatuan, eta honen irakurketatxo bat egingo dugu, eta amaitzeko herrialde katalanetara begira jarriko gara, izan ere, ba, kupeko zinegotzi bat inputatu du, bueno, edo ikertuko du Audientzia Nazionalak sezesioa, o sezesion, ez da izan esaten den hori euskeraz, leporatuta.
Zuruko bino kanko kankari, zuruko mabale mamozo luzo, zuruko mabale make...
Horrela iritsiko gara sortzi terdietara gutxi gora bera, eta orduan Arantxa Txakon izango dugu gurekin, Saharako Euskal Saharako emakumeen Euskal Sareko kidea eta nazioarteko giza eskubideen behatzaile, ba, lehengo astean Marrokosetik kanporatu izan zen, esperientziaren berri kontatuko digu eta Saharako egoeraren berri baita, eta 9 aldera askapenako kidea izea izango dugu telefonaren bestalde, Brasili buruzko kolaborazio bat egiten. Esan dakoa, kuña pare bat entzun, eta hasiko gara programarekin.
La maqueta. Apoyando a los grupos emergentes. Sin olvidar a los históricos y las nuevas promesas del futuro musical. No te pierdas La Maqueta los sábados de 6 a 7 en Alabedi y Ratia. La Maqueta.
La Maqueta.
Esagastu. La rumbatero saietatik zazpietara. La Maqueta. Alabedi y Ratia.
¿Podríamos cambiar de emisora? Podríamos. Pero mejor no.
Alabedi irratia entzuten jarraitzen duzu.
Alabedi irratia entzuten jarraitzen duzu.
Euskaldun zaharrak?
Ez!
Produktibitateen, tatean, eraginkortasunean, iraunkortasunean.
Euskaldun berriak?
Ez!
Orduan, zede montregara.
Euskaldun txarrak!
Euskaldun txarrak irratza joa. Asteazkenero, gaueko 9:00. Alabedi, bin! 88.8.
Eta asteko kronikarekin asteko, Estatu Islamikoa Mosuldik kanporatzeko erasoari ekin diote Iraken. Mosul Irakeko bigarren hiri nagusia da, eta Estatu Islamikoaren kontrolpetik askatzeko erasoaldiari ekin dio Irakeko armadak, ejerzito gringoaren babesarekin. Lehen ministroak prentxaurreko baten jakinarazi zuen, 2016a Estatu Islamikoaren azken urtea izango dela, eta horretarako ba, prestatu dituen indarrak ez dira murritzak. 30.000 soldadu izango ditu Irakeko ejertzitoak, eta horretaz gain, Ameriketako Estatu Batuek beste 5.200 soldadu prestatu dituzte laguntza emateko. Horri pesmergen indarrak edo indar kurduak batu beharko zaizkio, Ego Kurdistango ba, gobernu autonomoaren indarrak, eta baita zenbait milizia txigita ere. Namazie. beste zenbait hiri galtzen joan da Estatu Islamikoa Iraken, eta gogoratu behar dugu Mosul dela geratzen zaion ba, hiri garrantzitsuena, eta baita ere ba, mundura begira bere garaian proiektzioa eman zion hiria. Garbiketa honen edo operazionen lehenin biziko egunean, bai iparraldetik eta baita ekialdetik ere hasi dira erasoan, gaur bertan hasi da, eta Firat berri agentziak esan duenez, koalizioak 9 herrixka askatu ditu Kurdistango muen inguruan. Estatu Islamikoko buruzagi bat ere hil omen da operazio honetan, armada kaire erasoak egin ditu eta lurretik ere aurrera egin dute, eta jihadisten ba, zenbait bomba eta trampa desaktibatzea lortu dute. Firat berri agentzia honen arabera beti ere, zenbait herritan herritarrek euren kabuz eta euren buruak antolatu eta Estatu Islamikoaren kontra borrokatzeari ekin diote, ba, talde terrorista honetako 13 kide ilaz. Dagoen kezka nagusietako bat da ea Estatu Islamikoak zibilak eskutu gisa erabiliko ez ote dituen, eta horretarako armadaren helburua da hirian sartu bezain pronto korridore humanitario bat irekitzea eta bertatik ba zibilei ies egiteko aukera zabaltzea. Gaur hasi dute operazioa, baina luze joko du ba bataia honek. Armadak aurreikusi du zenbait astetakoa izango dela gutxienez, eta urte amaierako Mosul erabat kontrolpean izatea espero dute. Hala ere, ez da erresa izango, izan ere Estatu Islamikoak 4.000 eta 8.000 militante artean ditu Mosulen, eta badirudi Siriatik ere ba bertara mugitu dituela borrokalariak, eta gainera ba herri erresidentzi edo gerrilla urbano sendo bat antolatu dute, eta antolatzeko denbora utzi die Irakeko gobernuak. Eta 2014ko udatik dauka kontrolpean Mosul Estatu Islamikoak, eta ba, garai horretan zabaldu zen talde honen irudia mundura. Ez zuen edadura gehiago lortu, besteak beste ba, kurduek aurre egin zietelako, izan ere ba, Irakeko armadak erasoa hasi bezain pronto ies egin zuen Mosuletik, eta Estatu Islamikoaren esku utzi du bi urtez. Noski, operazio honetan interes handia duen beste aktore bat Turkia da, ba, izan ere nabarmen eragin nahi du Irakeko egoeran, eta kasu honetan badirudi adostasun bat dagoela bai kurduen eta baita Irakeko milizia txigiten artean Turkiaren parte hartzea mugatzeko, izan ere ba, Mosuldik gertu ere badaude Erdoganen indarrak, eta hauen parte hartzea mugatu nahi dute, baina ikusi beharko da nola evoluzionatzen duen egoerak. Eta frontearen bestaldean edo mugaz bestalde, Sirian Damaskoko indarrak eta Errusiak jarraitzen dute Alepo bombardatzen, baina gaur bertan etenaldi bat egin dute osteguna etorriko den zueten laburra ba, nolabait prestatzen jogateko de. Edo, ostegunean bertan, erasoen eten bat egingo dute, bertan doden zaurituak hartatzeko eta gizalaguntza sartzen ahalbidetzeko, bai Errusiak eta bai Siriak, 8 orduko zuetena izango da, baina ba, aurreikustekoa da Sirian zueten hautsi zenetik, ba, aurrera jarraitzea borrokek Alepon, eta egoera gordintzen joatea. Eta planetaren bestaldera egingo dugu salto orain, izan ere EZLN edo Ejército Zapatista eta Mexikoko Kongresu Nazional Indigena 2008ko hauteskundetara begira jarri dira. CNI-ren edo Mexikoko Indigenen Kongresu Nazionalaren 20. urteurrenean 500 bat ordezkari bildu ziren Chiapasen, San Cristobal de las Casas irian. Bertan herrialdearen azterketa sakon bat egin zuten eta Mexiko oker gobernatzen dutenen oldarraldiei aurre egiteko garaia dela esan zuten. Bide horretan 2008. urteak emango du zeresanik 22 urtez estatu egituretatik kanpo egon den EZLN askapen nazionaleko armada zapatista Mexikoko presidentetzarako bozetara aurkeztuko da eta. Gerriak berak proposatu zituen bi puntu eztabaida honetan eta puntu horretan, osea, eztabaida horretan bi puntu hauek plazaratu zituen gerriak, parkatu egin duen bukle arraro hau. Alde batetik, herri indigena guztien ordezkari izango den emakume hautagai bat aurkeztea 2008ko hauteskundetara eta bestetik herri indigenen ba, ordezkaritza bat sortzea Mexikon edo gobernu ordezkari bat sortzea Mexikon. Erabakia bordea, ba, komunitatez komunitate erabaki eta bozkatu beharko da eta oraindik ikusteke dago nola evoluzionatuko duen, baina bada aurrera pausu bat, 1984an zapatistek euren altxamendu egin zutenetik, izan ere azken 22 urte hauetan beti gobernuko egituretatik urrun eta kanpo mantendu dira zapatistak eta badirudi ba, aurreneko aldiz kargo publikoa okupatzen saiatuko direla, beti ere beraien ikuspegitik. No era más gizón. Olhar de nos criança. Guzti hau dardara egin dezala lurrak komunikatuan jaso dute, ba enlace zapatistan eskuragarri duzuena eta bertan aprobetxatu nahi dute Mexikon ireki den zirrikitu legal bat, izan ere 2015. urtera arte beti alderdi batetik aurkeztu behar ziren hautagaiak, baina orain posible da hautagai independenteak aurkeztea. Eta orduan EZLN-en ba, proposamena hori da, indigena eta emakumezko bat aurkeztea Mexikoko presidentetzara. Beti ere boterea suntxitzeko asmoarekin, alegia azpitik, behetik boterea suntxitzeko asmoarekin eta ez botere hori erabiltzeko asmoarekin, edo hori da zapatistek esan dutena gutxienez. Euren hitzetan, 524 urtetan ez da gelditu errepresioa lurraren semeak garenon kontra, kapitalismaren handinaien mesedetan. Bizitza sortzen jarraitzeko erresistentzia gaur egun hitza bihurtzen da. Ikastea esan nahi du, akordioa bihurtzen da. Hori, ba, zu komandante Galeanoren hitzetan. Esan dute badela transnazionalei eta gobernuari ateak izteko garaia, eta horretarako mugarria 2018an jarri dute, ba, badugu denbora oraindik eta emango dugu zeresanik kontu honek, beraz sakondu alko dugu hemendik aurrera. Eta urakanaren ostean, Haitin kolera izurritea zabaltzeko arrisku erreala dago. Gutxienez 820 hildako utzi ditu urakan honek, mazi urakanak Haitin, eta beste dozenaka batzuk desagertuta jarraitzen dute oraindik ere. 2010ko lurrikaraz geroztik, goratu dezagun orduan 3.000 pertsona hil zirela, izan den krisirik handiena jasan du herrialdeak. Milaka eta milaka desplazatu daude eta hauek bildu dituzten kanpamentutan ez dago urredangarririk, ez da higiene minimorik ere. Temporal tal vez ta maina. Egoera honi gehitu behar zaio kolera hartatzeko zentroen 175a suntxitua dagoela Osasunaren munduko erakundaren arabera. Eta gutxienez 400 kasu susmagarri antzeman dituztela herrialdean. Ez du bastu behar Haiti kolera gabeko herrialdea zela, eta 2010an izandako lurrikaren harira bialdu zituzten kasko urdinek eraman zutela herrialdera kolera, eta ba izurrite hau berriz ere eskuartze imperialistak jarri zuela Haitiko errealitate gordinean. Eta apurat gertua gora etorriko gara orain, izan ere mugimendu anarkistek salatu dute azken 6 urteetan 100 anarkistatik gora atxilotu dituztela. Garren urtetik ona demokraziaren kontrako ekintza biolentoak, kakotxen artean beti ere, ba, etxaiaren hitzak direlako, 100 anarkistatik gora atxilotu dituzte Espainiar Estatuan. Epaien aurretik pasatu, edo zuzenean atxilotu dituzte polizia hauek, bai sindikatu edo kolektibo anarkistetako kideak, edo baita ba, autoantolaturik militatzen duten kideak ere. Salatu dute Espainiar Estatuak ba, estrategia honen bitartez eta beti ere prentxaren intoxikazioaren laguntzaz bilatzen duena dela ba, terroristatza tardezaten anarkismo edo kontestazio anarkista oro eta ba, bestelako antolakuntza modeloen esplorazioa edo blokeatu nahi duela estatuak horrela. Eta errepresioaren hildoarekin jarraituz, ez Altsasun soilik, ez anarkisten kontra soilik, herrialde katalanetan ere badute horren berri, eta zentzu horretan Audientzia Nazionalak kupeko bikeko zinegotzi bat deklaratzera ditu du por incitar a la selección autoan dioenaren arabera. Ismael Moreno kupeko militanteak datorren urriaren 24an joan beharko du Audientzia Nazionalera ikertu modura incitación a la selección leporatuta alegia, ba sedesiorako deia egitearren edo. Eta baita ere Espainiar legediari eta Espainiar tribunalei desobedientzia egiteagatik. Esan beharra da, ba zinegotzi honek Ismael Morenok bere udaletxeko udalbatzan dei egin zuela ba, zuzenean Espainiatik zetorren legediaren kontra egiteko eta desobedientziarako dei esplizitu bat egin zuela eta epaiaren autuan jasotzen denaren arabera ba, horri gehitu beharko litzaioke independentziaren aldeko aldarri zuzena egin zuela eta ez dela zerbait espontaneo edo individuala eta horrek berez ba, sedezio delitua suposatuko lukeela. Temporal tal vez da maina, na branduri kalmaria. Eta asteko kronikarekin Kolombian amaituko dugu, gogoratu dezagun plebizitua bake prozesuaren kontrakoek irabazi zutela, alegia Espainiar Estatuan gobernatzen duten horiek irabazi zutela. Edo horien lagunek beste modu batera esateko. Par sobreviven es tormento. Bada zentzu honetan edo kontestu honetan, abenduaren 31 arte luzatu du Santos presidenteak Farkekin zuen zuetena. Zueten hau berez, urriaren 2an zen amaitzekoa plebizituarekin, baina ezeskoaren ba, garaipenarekin urriaren 31 arte luzatu zuen, eta orain berriz urte amaiera arte luzatu du, eta espero dut arte horretan Farkekin ba, akordio berri bat itxi alizatea, naiz eta ez dagoen bat ere argi izan ere ba, ezeskoen ezeskoaren kanpainan parte hartu dutenek dokumentu bat helarazi diote Santosi Farkekin duen ituna zuzentzeko. Eta horretarako barkatu, bideragarriak diren proposamenak plazaratu dituzte bakerako itun nazional baten oinarriak deitu duten txostenean. Eta ba, berria.eusetik atera ditut zenbait informazio honi dagozkionak, eta badaude nola baiteko puntu interesgarriak ikusteko ze motatako pertsonaiak ari diren mugitzen hau, besteak beste ba Uribe presidente ordea. Eta bakerako itun nazional horrek jasoko lituzke besteak beste, delituak egin dituzten gerrilariak ohiko epaitegiek epaitzea, familiaren balioak defendatzea, eta segurtasun indarretako kideen zigorrak arintzea, alegia. Nolabait, gerrilariei ohiko justizia edo legearen pisua aplikatzea, eta indar errepresiboi ba, pisu hori arintzea. No te veo más y me di confian, no era más gizón. Gogoratuta bake akordio hauek genero ikuspegi berritzaile bat zutela, puntuetako bat ba, emakumearen papela zen, Eliza Katoliko eta protestanteak esan dute genero ideologia hori ere kendu beharko litzatekeela bake akordiotik, izan ere familiaren defentsa egiteko beharrezkotzat ikusi dute akordiotik puntu horiek kentzea. Eta bestalde Farken eta gobernuaren artean bake itunak zekarren genero ikuspegi aukentzeaz gain auzitegi edo sortzeko aziren egiaren batzordeak auzitegi bereziak ere bertan bera usteko eskatu du Uribe presidenteak, eta kolombiar ohiko epaitegiek epaitzea Farkeko gerrilariek. Bestalde, zera jasotzen du txostenak, ezin dira Farkekin alderatu eta zigorgabetasunik gabe lehenbailen aske behar dute bai poliziek eta baita soldaduek, alegia gatazkaren logikan idatziko txosten bat, ikusi beharko da nola garatzen den. Alere, Gustavo Petro, Bogotako alkate ohiak, esan du edo salatu du Uribe beldur dela egiaren batzorde hauetan gerriari ez gain soldaduek eta poliziek kontatu dezaketenaren beldur dela Uribe. Alegia baduela zer izkutatu presidenteak eta hori dela bere jarrean ondorio.
Seguirá dando soldado. Muy buen ejemplo este que nos han dado. Muy buen ejemplo este que nos han dado. No fueron soldaditos de papel. Muy buen ejemplo este que nos han dado. No fueron soldaditos de papel. Y ya verán, y ya verán, y ya verán. Construido
encontrará su preciso final. por mis penas, desciende de esa nobleza guerrera que demostró con valiente actitud. Que muerte ser mejor que esclavitud, que muerte ser mejor que esclavitud, y no se dejó poner las cadenas, y no se dejó poner las cadenas, la muerte ser mejor que esclavitud. Y así será,
así será.
Mañana será una linda mañana, el opresor siempre no hará su gana, oprimidos con todo el corazón. Pa'lante con esta revolución, luchemos con coraje y decisión. Hay que salvar la patria colombiana, hay que salvar la patria colombiana. Luchemos con coraje y decisión. Y ya verán, y ya verán, y ya verán. Encontrarás su preciso final. Cuando la paz hayamos construido,
encontrarás su preciso final.
Para los compañeros Daniel y Baltasar en Barranquilla. ¡Ay, hombre!
Como os hemos comentado al comienzo del programa, tenemos al otro lado del teléfono a Arantxa Chacón. Arratsaldeón, Arantxa.
¿Qué hizo?
Sí, ya he comentado al principio, pero recordar que eres miembro de la Asociación Internacional para la Observación de Derechos Humanos y de la Red Vasca de Apoyo a las Mujeres Saharauis. Es correcto, ¿verdad?
Eso es.
Sí, pues bueno, ya he comentado un poco al comienzo también, pero por resituar al oyente que se haya podido apuntar ahora, la semana pasada, si no me equivoco, pues os dirigíais al Sáhara Occidental a realizar vuestra labor como observadores y fuisteis expulsadas, ¿verdad? Tú y otras dos compañeras.
Bueno, en realidad íbamos Yo soy de una asociación internacional de observación para los derechos humanos y, como tú decías también, llevo la coordinación de la Red Vasca de Apoyo a las Mujeres Saharauis. En realidad, el resto de los compañeros eran Gloria Guzmán y Carlos Martín Beristain, que los dos son de EGOA, del Instituto de Cooperación. Íbamos a participar en unas jornadas abiertas que organizaba la SVDH, la Asociación Saharaui de Víctimas de los Derechos Humanos.
De acuerdo. ¿Y qué pasó? ¿Cómo fue vuestro viaje o vuestro, o sea, hasta qué punto llegasteis, cómo fue la relación, o sea, qué pasó cuando os dirigíais a esos encuentros?
Pues las jornadas empezaban el día 10 y el día 9 salimos, es verdad que de manera diferente. Carlos Martín Beristain salió desde Las Palmas el mismo día 9, llegó hasta la Ayun y le expulsaron, él intentó, bueno, le dijeron que no bajara del avión, aún así él llegó a la pista, donde se le acercaron como entre 6 y 8 personas, creo que 6 personas, se le acercaron sin identificarse y le dijeron que, bueno, pues que le iban a expulsar, que tenía que abandonar el territorio porque que no era bien recibido en el Sáhara Occidental, bueno, le dijeron en Marruecos, porque así lo consideran ellos, y sí que, bueno, tiene una grabación donde le dicen que en realidad es una amenaza para el gobierno de Marruecos. Entonces, llegó un momento en el que por la tensión y por, bueno, pues estaba claro que no le iban a dejar entrar y tuvo que volver al avión y volvió a Las Palmas, que era el sitio desde el que había salido. Y luego Gloria y yo viajamos el mismo día 9 desde, bueno, Bilbao-Madrid, Madrid-Casablanca, Casablanca-Layún. Ya para cuando nosotras llegamos a Casablanca ya le habían expulsado a Carlos Martín Beristain. A nosotras nos dejaron entrar y es verdad que no, en Casablanca nos hicimos todo el tránsito que hay que hacer para poder llegar a la zona de vuelos para coger el avión que iba a la Ayun. Nos habían registrado, sabían quiénes éramos, sabían que llevábamos también las publicaciones que íbamos a presentar, porque nosotras en concreto íbamos a presentar un informe elaborado sobre, bueno, a lo largo de los 2 últimos años, sobre la memoria histórica de las mujeres y un poco cuál era el papel de las mujeres saharauis en todo el conflicto, que entendemos también que, bueno, pues como igual que Carlos Martín Beristain iba a presentar el Oasis de la Memoria, pues como el primer paso para poder hablar de paz en este caso en el Sáhara Occidental es también el reconocer a las víctimas y poder hablar de reparación. Pues ellos sabían todo esto porque ya nos habían registrado en Casablanca y aún así nos dejaron viajar hasta el Ayun. Y en el Ayun nos pararon en el avión y nos dijeron que no podíamos bajar. Subieron unas 4 personas, bueno, 3 hombres subieron en ese momento que tampoco se identificaron y que nos dijeron que éramos personas no gratas por parte del gobierno de Marruecos y que teníamos que regresar a Casablanca. A pesar de que pedimos todo tipo de explicaciones, que nos dijeran realmente cuál era la causa, que nos lo dieran por escrito, que se identificaran, fue imposible, no recibimos más respuesta y nos llevaron a la parte de atrás del avión y nos hicieron pues volver en el avión de forma inmediata. La verdad es que no pensábamos que luego nos iban a volver a retener o a detener, ¿no?, de alguna manera, porque llegamos a Casablanca y en el vuelo ya íbamos a abandonar el avión y nos hicieron volver a esperar. Subieron 2 personas, nos hicieron bajar las escalerillas y nos quitaron, bueno, nos pidieron los pasaportes y nos dijeron que estábamos, por eso, que teníamos que ir a la zona de tránsito porque no íbamos a abandonar el aeropuerto hasta que nos saliera un avión que nos llevara otra vez a Madrid. Y pues desde ese momento fuimos, pues nos llevaron en una camioneta hasta los edificios del aeropuerto. Allí se fueron sumando hombres y acabamos rodeadas por 8 hombres que estuvieron todo el rato con nosotras, sin que tuviéramos ni nuestra documentación, sin que nadie se identificara, sin que nos explicaran cuál era la razón por la que estábamos detenidas. Y nos dijeron que íbamos a estar eso en tránsito hasta que saliera el primer avión de Air Maroc, que es la agencia marroquí de vuelo, y que eso iba a ser como a las 3 y media de la tarde del día siguiente, o sea que en realidad ahí les dijimos que no, que primero que lo queríamos por escrito y segundo que no íbamos a pasar la noche en tránsito, que queríamos que nos dejaran ir a un hotel. Al final, después de mucho debatir, sí que nos dejaron ir al hotel del aeropuerto, que es un pequeño hotelito así que tienen en la zona de tránsito, todo el rato con policías, con 2 policías que se quedaron toda la noche con nosotras en la recepción del hotel y nos estuvieron controlando todo el tiempo. En ningún momento se nos volvió a devolver nuestra documentación y durante ese tiempo, incluso, bueno, pues seguimos pidiendo explicaciones, no teníamos nuestras maletas y las pedimos y tampoco las tuvimos, incluso estuvimos llamando al consulado español en Casablanca, porque habíamos llamado a la embajada, de la embajada nos dijeron que teníamos que llamar al consulado de Casablanca, que tiene un teléfono de emergencia. Bueno, pues yo llamé a ese teléfono y nos dejaron claro que no iban a intervenir porque entendían que era una cosa interna del gobierno de Marruecos y que ellos no podían intervenir. Que en cualquier caso me dijeron, bueno, si tiene alguna urgencia, llámeme porque estamos aquí disponibles. Pero ya les expliqué, ¿no? Yo entiendo que nuestros derechos como ciudadanas españolas que tenían que resolver ellos no estaban, bueno, pues estaban conculcando que estábamos retenidas, que estábamos detenidas sin documentación y que entendía que la embajada estaba para eso. Y me dijeron que no me preocupara, pero que aún así alguna emergencia más, pues que les llamara, que estaban disponibles, cuando la emergencia era esa, ¿no? Realmente. Total, que también llamaron desde aquí, desde Bilbao, llamaron al consulado y a la embajada, que les dio la misma respuesta, les dijo que no se preocuparan porque estábamos con la policía marroquí, que no necesitábamos mayor seguridad, o una cosa así, quisieron dejar entender cuando, bueno, vamos, en ningún momento respondieron por nosotras. Y ya a la mañana, pues estuvimos toda la mañana con policías marroquíes siguiéndonos o custodiándonos, y cuando llegaron las 2:30 de la tarde insistimos en que queríamos nuestra documentación y poder coger el avión que salía a las 3:30. Nos dijeron que no nos daban la documentación, que nos iban a acompañar durante todo el tiempo hasta que estuviéramos dentro del avión. Cuando llegamos al avión tampoco nos dieron la documentación, todo esto con bastante tensión porque la documentación es una cosa, el pasaporte era una cosa importante y no había forma de que nos lo devolvieran ni que nos trataran un poco con cierto cuidado, que nos dijeran cuál era la razón por la que seguíamos detenidas y nos devolvían así. El caso es que nuestra documentación se la dieron al comandante del avión y él es el que la tuvo durante todo el tiempo que duró el viaje. Y al llegar a Madrid nos encontramos a los policías nacionales, que eran a los que habían entregado nuestra documentación y que fueron los que nos preguntaron qué, a ver qué había pasado, nos devolvieron la documentación y nos habían estudiado ya también nuestros expedientes para saber qué es lo que habíamos hecho. Y en ningún momento se nos dio ninguna explicación más.
Bueno, otra más de tantas, ¿no? Otra actuación ilegal de Marruecos en contra de la solidaridad internacional, básicamente, ¿no? ¿Qué es eso?
De los derechos humanos, básicamente, sí. Porque realmente íbamos a participar en unas jornadas abiertas de una organización saharaui de defensores de derechos humanos que lleva muchos años intentando legalizarse, que lo ha conseguido después de, bueno, pelear mucho en los tribunales internos y de hacer mucha presión también a nivel internacional, y que no está pudiendo ver el derecho de asociación, no lo puede ejercer en ningún caso. Y realmente habíamos informado también, bueno, sobre todo especialmente Carlos Meristain había informado en Naciones Unidas que íbamos a participar en este acto, que era simplemente seguir trabajando por los derechos humanos. Y bueno, lo que sí que se ve claro también es que el gobierno de Marruecos pues no está por la labor, porque yo creo que considerarnos personas no gratas a personas que trabajamos en temas de derechos humanos lo demuestra, el decirle a una persona como Carlos Martín Meristain, con el recorrido que tiene, que bueno, que es una amenaza para el Estado, pues también es claro que no quiere saber cuál es la verdad, ni qué está pasando, ni desde luego pensar en paz y reconciliación.
Sí, ¿qué es eso tan peligroso que teníais para contar? O eso que quería callar Marruecos, que paradójicamente ya está publicado en la red, creo.
Eso es. El tanto en lo bases de la memoria, que es un informe de 2 tomos que se ha ido elaborando sobre todas las, bueno, pues aparecen todos los relatos de, bueno, no todos, muchos relatos de víctimas saharauis durante el conflicto, bueno, desde la Marcha Verde, incluso antes, ¿no?, hasta la actualidad, que cuentan un poco su testimonio y que lo que buscan es contar su verdad para que se sepa, para que se reconozca, para que se les reconozca como víctimas y se les pueda reparar y seguir avanzando en un proceso de paz, que es lo que piden para su pueblo. Y él se presentaba también en Tierra Ocupada, que es un informe un poco hecho a la luz de los bases de la memoria, en el que se recogen testimonios de las mujeres que, bueno, pues con una perspectiva de género y una perspectiva feminista se analiza cuál ha sido también un poco su papel y que ellas mismas cuentan cuál es su historia, qué es lo que han vivido, qué papel han jugado y juegan en el conflicto. En realidad eso es lo que íbamos a contar. Todo eso desde los derechos humanos, porque sí que es verdad que ambos informes son informes rigurosos que van fundamentados en normativa internacional y en testimonios cogidos de acuerdo con todos los pasos que hay que dar para que sirvan luego para la denuncia y sobre todo para procesos de reparación. Y como tú decías, los dos son informes que están ya colgados en la web y que están disponibles para cualquiera que quiera acceder a ellos. Entonces realmente eso tan peligroso pues no es nada más que hablar de derechos humanos, hablar de la verdad del pueblo saharaui, de las víctimas, e ir trabajando para intentar encontrar, bueno, pues trabajar hacia una reparación y hacia encontrar la paz del Sáhara Occidental. Nada más peligroso.
Sí, hablabas de que Marruecos pretende, o insinuabas que pretende ocultar cuál es la realidad sobre el terreno en el Sáhara Occidental. Esta vez no conseguiste llegar, pero supongo que conocerás de cerca cuál es la situación del pueblo saharaui. No sé, ¿en qué se encuentra en estos momentos? ¿Cómo es la vida en el Aaiún, entre otras cosas, en el Sáhara Occidental?
Pues yo sí que había tenido la suerte de estar otras veces en el Sáhara Occidental, en los territorios ocupados. Entre otras cosas, estuve participando en el juicio de las personas que están acusadas de tener el liderazgo en Deimisik, en el campamento que fue desmantelado. Y que, bueno, pues ya conocéis seguro a Hassan Alia, que le acaban de reconocer el estatuto de asilo aquí. Y bueno, como él tiene un montón de compañeros, hay 20 personas en la cárcel que siguen, bueno, pues que tienen una cadena perpetua o una sentencia de 30 años. En realidad eso es lo que se vive en el Sáhara Occidental. Ahora mismo contaban como Sukeina, bueno, una mujer que ha estado desaparecida pues unos 16 años, que ha perdido a sus hijos, que tiene una historia de, bueno, que vio, que incluso fue detenida con un bebé. Bueno, pues esa mujer ahora mismo está enferma, pero muy enferma porque ha sufrido también represalias durante una manifestación que hubo la semana pasada en el Sáhara Occidental, en el Aaiún, creo. La verdad que no sé si fue exactamente en el Aaiún o Esmara, porque ella es de Esmara. Pero bueno, esa es la realidad que se vive en los territorios ocupados todos los días. Hablando con Galea Jimmy, que es la vicepresidenta de la ASVDH, perdón, la Asociación Saharaui de Víctimas de víctimas de derechos humanos, hoy mismo le habían destrozado el coche y nos han mandado las fotografías. Un poco es el día a día que viven en los territorios ocupados, que pues eso, los niños que van al colegio y que viven la violencia de la propia policía militar en la escuela por ser saharauis, jóvenes que van a las universidades y que también son represaliados por ser saharauis y que no se pueden manifestar, ni siquiera pueden llevar su bandera, y que no, jóvenes que no llegan a la universidad porque se les va modificando el informe escolar para que no aparezcan las notas como aprobadas. Un poco esa es la realidad que se vive en el Sáhara Occidental. Muchas veces también han denunciado gente preparada que está ocupando puestos en la función pública, que le hacen un vacío y que no tiene absolutamente nada que hacer en el trabajo, o como a los maestros les congelan los salarios. Pues esa es la realidad. La verdad es que siguen todos los días, bueno, siguen manifestándose, siguen denunciando, cada vez hay más jóvenes, chicos y chicas que se van formando para poder denunciar pues a través de los medios audiovisuales, abogados, abogadas, pero realmente lo que se vive es presión y violación de derechos humanos en lo más cotidiano.
Sí,
sin olvidar luego la realidad de los campamentos, ¿no? Que es como la otra cara también de la realidad del pueblo saharaui.
No sé si la conoces o quieres, no sé si, en qué vertiente seguimos, porque tenía una pregunta más relacionada con...
Lo que quieras.
Sí, pues bueno, te pregunto lo que me ha venido, porque has hecho antes mención al informe que ibais a presentar, que es más específico, centrado en la mujer. ¿Cuál es la situación de la mujer dentro de todo este contexto de represión, exclusión del pueblo saharaui? Supongo que además como mujer pues juegan un rol, o sea, que es más, la represión es más cruda todavía con ellas y que juegan un rol pues importante en todo esto, ¿verdad?
Sí, juegan un papel clave tanto en los campamentos como en los territorios ocupados. Quizás lo interesante también de la investigación es que no es un tema del que se haya hablado mucho. Normalmente lo que pasa es que las mujeres están un poco invisibilizadas en el conflicto porque estamos dentro de la masa, ¿no?, de alguna forma. Entonces, yo me acuerdo que cuando empezamos fuimos a hacer la primera investigación, que tuve la suerte de ir con Gloria y con Irán, las dos personas que luego han hecho una investigación más a fondo, contaban que han estado tan ocupadas en mantener siempre pues como a las familias, ¿no?, unidas y trabajar un poco también por la autodeterminación del pueblo saharaui, porque no se violaran los derechos fundamentales, pero como muy ocupadas en los demás y en los cuidados de los demás, que a veces se han olvidado de contar ellas mismas qué es lo que habían vivido como mujeres, ¿no? Porque no es lo mismo, pues eso, hay una serie de violaciones que son como muy específicas, que también, pues, como cuando las han detenido con sus hijos, cómo se ha utilizado la menstruación también muchas veces como una forma de tortura, ¿no?, como muy específica. Hay una serie de rasgos que ellas mismas no habían contado y que no habían analizado y que no se habían cuidado a veces entre ellas y como individua, ¿no?, en lo concreto tampoco se habían cuidado ni se habían ocupado de contarlo, quizás porque no hay tiempo, ¿no? Entonces, el poder tener un rato para poder hablar de eso, el ver que había otras mujeres que en otras partes del mundo también habían hecho como ese aprendizaje, también, por ejemplo, eso les sorprendió, ¿no? El darse cuenta que hay otras mujeres, pues en Colombia, en El Salvador, en Guatemala, mujeres que han hecho también ese recorrido de analizar qué papel han jugado, ¿no? Que a veces la historia eso no lo cuenta, porque la historia, pues generalmente se cuenta desde voces masculinas y nadie había contado qué es lo que había pasado en sus casas, en el seno de las familias, desde las mujeres, qué papel habían jugado, cómo han arriesgado la vida con papeles y funciones muy concretas. Bueno, pues quizás poder hablarlo, poderlo compartir con otras mujeres, el darse cuenta que eso era importante, que habían tenido una labor, que no son siempre, que los hombres no, es verdad, están jugando un papel porque están yendo al campo de batalla y están jugándose la vida de otra manera, pero que no es menos valioso lo que están haciendo ellas y cómo han arriesgado su vida también, ¿no? Entonces, bueno, cómo visibilizaban eso, yo creo que fue precioso y yo creo que es un paso fundamental para que también todo el proceso de padre que hablábamos y toda la reparación que se necesita se pueda llevar adelante.
Aún así, mirando adelante a este eterno proceso de paz, digamos, no hay una... no se ve mucha luz, digamos, ¿no? O sea, quiero decir... por otros brigadistas, otra gente que ha pasado por los micrófonos de este programa, se percibe como un bloqueo muy grande en la situación del Sáhara, ¿verdad? En lo que respecta a la solución del conflicto.
Yo soy optimista, ¿eh? Yo tiendo a ser optimista siempre, porque está creo bien. Que yo tenía un amigo que dice siempre que no se puede ser, no, que no somos defensores de causas perdidas, no, todo lo contrario. Yo creo que los derechos humanos al final tienen que triunfar sí o sí y que eso es lo que, bueno, pues por lo que seguimos luchando. Yo creo que las cosas sí se mueven, ¿no? Y estamos hablando aquí de lo que pasa en el Sáhara Occidental. Yo me acuerdo que en el año hasta 2013 no empezamos a entrar con cierta tranquilidad, porque había un bloqueo que lo hacía imposible. Bueno, pues en eso se ha ido avanzando. Yo creo que los saharauis llegan al Consejo de Derechos Humanos ahora en Naciones Unidas con unas capacidades que antes no tenían. Hay informes como el Oasis de la Memoria o En Tierra Ocupada que también reflejan una verdad que no se puede obviar. Yo creo que las cosas se mueven lentas, pero se mueven y avanza. Yo tiendo al optimismo, la verdad. Creo que la gente se juega la vida porque ve que esto avanza y que no puede seguir así, el mundo no puede mirar hacia otro lado.
No está mal, de vez en cuando, pues, gente que lo vea de otra manera, ¿no? Se agradece.
Hombre, la lucha queda mucho para hacer, ¿eh? Pero yo sí que me quedaría con eso, que, bueno, pues vamos avanzando y tenemos herramientas nuevas y diferentes y esas son las que tenemos que seguir moviendo.
Sí, por supuesto, ¿no? O sea, merece la pena luchar. No creo, igual ha quedado como muy pesimista lo mío, no quería tampoco negarlo, ¿eh? No sé, antes ha quedado como una pregunta en el aire, quizá brevemente para ir terminando. La realidad de los territorios ocupados es totalmente, o sea, perdón, sí, la de los territorios ocupados y la de los campamentos es totalmente opuesta. No sé si pues muy por encima, ¿podrías contarnos cuál es la realidad de estos campamentos de refugiados?
Pues son campamentos de población refugiada que llevan pues desde casi 40 años, 35 años viviendo en la Jamada Argelina, en una zona superárida, sin muchas perspectivas de autonomía, porque bueno, en realidad siguen dependiendo de la ayuda internacional, bueno, pues con una población que resiste, pero que resiste a qué costa, ¿no? Y a qué precio tan elevado, ¿no? Yo creo que es un poco descorazonador, porque quizás no tienes el enemigo enfrente, que muchas veces supone el vivir en los territorios ocupados, pero hay enemigos como el paso del tiempo sin que nada avance, realmente ahí sí que se ve que los pasos son muy lentos, con una arena que se lo come todo, sin perspectivas para tus hijos e hijas, porque cada vez hay menos posibilidades de que estudien fuera, si estudian fuera vuelven, ¿y qué hacen en los campamentos? Yo sí que veo que pues tiene una realidad totalmente diferente de campamentos que se crearon para pasar un tiempo, para responder a una realidad concreta y que se han ido necrosando, ¿no? De alguna forma ahí siguen viviendo, siguen manteniéndose, pero sin una esperanza muy clara de hacia dónde vamos, ¿no? Entonces, bueno, pues una realidad bien diferente a la de los territorios ocupados, pero que realmente supone la resistencia también del pueblo saharaui como pueblo, y que ahí se mantienen fiel a su mensaje de paz, ¿no?
No sé, yo creo que ha quedado bastante completa la entrevista. No sé si quieres añadir algo más para terminar, si quieres subrayar alguna idea que haya pasado desapercibida. No sé, es tu momento, te dejo libre.
No, sobre todo daros las gracias por la oportunidad de poder contarlo y que, bueno, sigamos hablando del Sahara, que muchas veces también, pues lo que decimos siempre, ¿no? Se queda como un conflicto que lleva muchos años ahí, del que hemos oído hablar mucho y pensamos que ya sabemos todo lo que pasa, pero cada día pasa algo nuevo, sigue existiendo y sigue ahí. No nos podemos olvidar de, bueno, pues de este conflicto que también está, bueno, pues que ahí sigue, ¿no? En el mapa internacional, y del que España tiene además tanta responsabilidad a pesar de que mire para otro lado, ¿no?
Sí, y para terminar, para
agradeceros eso, que lo mantengáis vivo también.
Sí, gracias a ti. Y sabes que, bueno, si algún día quieres, estamos aquí a disponibilidad de pues cualquier persona, ¿no? Que quiera denunciar algo, contar algo, o sea, para eso es al final esta radio y este espacio. Una pues última pregunta, o sea, muy muy breve, porque hemos hablado que el informe está colgado en internet. No sé si algún oyente quisiera descargárselo, no sé dónde puede encontrarlo. Los informes que vais a presentar.
En la página de EGOA, es que si te digo la verdad, no, me pilla, no vale. Ves en la página, pero si pones EGOA o pones en tierra ocupada, en internet sale, vale, rápidamente.
Perfecto, yo creo que el que quiera buscarlo con eso ya se apaña.
Lo encuentra.
Sí, pues por mi parte, muchas gracias por estar aquí con nosotras y hasta la próxima, hasta que quieras.
Gracias a ti, gracias a todos. Un abrazo. رغم الجراح يا قلبي فإننا نعود مرة مرة للذكريات نعود رغم الجراح قلبي.
partida ez da bukatu. Ia bi hilabete pasatu dira. Bi hilabete, puntako kirolarien argazki, estatuarteko leia, medaila banaketa, luxuzko ekitaldi, flash, eta fokoen argien itzalpean, Brasilen estatu kolpearen azken jokaldea egin zela. Eskuineketeko elite ekonomikoek, tantoa sartu zioten Brasileko herri langileari. Baina orduan, ozen oiukatu zuten, eta oraindik ere, garrasi egiten jarraitzen dute. Partidez da bukatu. 2014ko hauteskunde kanpainarekin batera hasi zen Brasileko elite ekonomikoa, PT, Partido de los Trabajadores, Alderdia, eta Dilma Rousseff, Brasileko presidentearen aurkako estatu kolpea antolatzen. Bi urte behar izan dituzte beraien asmoak betetzeko, eta azkenean, ustezko ustelkeria kasu bat baliatuz, lortu dute. 2015 urtean, hautesleen 146aren babesarekin, eta 44 milioi herritarrek botoa emanda, lortu zuen Rousseffek Brasileko presidente iristea. Baina behin gobernura iritsita, ez zituen hauteskunde programan agindutako neurri ezkertiarrak bete, eta horrek ere, presidentearekiko herri babesa gutxitu zuen. Langile sektoreen deskontentu egora baliatuz, eta eskuineko elitek gogor jo zuten Rousseffen kontra, eta Brasilen, ohiko diru mugimendu bat dena, ustelkeri kasu bat bezala erabiliz, kargu gabetze eskakizun bat aurrera atera zuten. Eta honekin, baita kanpaina misogino gogor bati ekin ere, Rousseffen irudia oso modu sexistan erabiltzea bultzatu baituten ibilgailutarako propio ateratako pegatinetan. Hone guztiaren oski, azken urtetan sakontzen zijoan Brasilgo krisi ekonomiko eta politikoak ere ez zion lagundu, PT langile alderdiari gobernua eusten. Eta testinguru horretan bozkatu zuten Rousseffen kargoa betzea, apirilaren 17an diputatuen ganbaran. Dilma Rousseffen aurkako impeachmenta onartu eta denbora batez kargutik entzea lortu dute honela, eskuin indarrek. Eta abuztuaren 23ean berriz, olimpiaden itzalean, estatu kolpe politikoa burura eraman zuten. 81 senatari, 71 boto kargu gabetzearen alde, 20 boto berriz kargu gabetzearen aurka. Dilma Rousseff behin betiko kargu gabetuta eta Michel Temer zan presidente berria Brasilen. Hasiera-hasieratik estatu golpe instituzionala eta antidemokratikotzat salatu du MST, Movimiento de los Trabajadores Rurais Sin Tierra mugimenduak. Antidemokratikoa 44 milioi hautesleen nahien aurka egin baitzuen. Sektorerdi kontserbadorenek eta bereziki enpresari neoliberal eta enpresa estatu batuaren menpekoek egindako golpea izan da Brasilekoa. Red Globo telebista kate hegemonikoaren eta botere judizialaren laguntzarekin noski. Michel Temer kolpizaren kargu hartzeak krisi sozial eta ekonomikoa areagotzea ekarriko zuela aurreratu zuten. Eta beraz, herrialdea ezinegon politiko batean murgilduko zela. Eta zoritxarrez, aurrikuspenak betetzen ari dira. Estatu kolpea eman denez geroztik, Temerrek herriaren kontrako neurri gogorrak hartu ditu. Esate baterako, 20 urtetan zehar, gobernu federalaren gastu publikoa bere horretan mantenduko dela erabaki berri du Temerren gobernuak. Hau da, inbertsio soziala, osasuna, hezkuntza, garbiketa eta garraio publikoa bezalako oinarrizko beharren inbertsioa izoztuta geratuko da. Neurrilaria erabat, egun, oraindik ere, oinarrizko baliabideen falta handia dutela azpimarratzen badugu, osasun arreta zerbitzua esate baterako. Eta gastu sozialarekin batera, oinarrizkoa soldata minimoa bera ere izoztuta geratuko da datozen 20 urteetan. Antza izozteak ordea ez die edabidei eragiten. Azken hilabetetan, zehazki, Temer gobernuan dagoenetikan, hazi egin baita edabideetan gobernuak publizitatea egiten duen inbertsioa. Zehazki, eskuineko edabide hegemonikoetan, hau da, estatu kolpea bultatu eta justifikatu duten horietan. Kasualidadea? Ez dut uste. Izoztekin aski ez eta gobernu golpistak datozen asteetan pentsio erreforma bat aurkeztuko duela iragarrita dago. Proposamen horretan, jubilatzeko adinean luzatu nahi dute berren gobernuak. Jakinda, behar handiena duten klase horiek direla gazte-gazte lanean hasten direnak, eta beraz, neurria gehien pairatuko dutenak. Honekin noazki ez, eta gainera, pentsioa, soldatan minimoa mainan txikiagoa izatea jarriko du mai gainean. Argi dago ez dutela denborari galdu ez, eta ez dute denbora galdu ere, transnazionalei eta atzerriko enpresei, 20 bilioi olio barriletan baloratuta dagoen petrolio erreserbatan eskua sartzeko ateak parez pare iriki dituztenean. Hezkuntza erreforma, lan erreforma, arlo transgenikoaren aldaera berrien onartzea, temerren eskutik Brasileko eta atzerriko elite ekonomikoek dagoeneko kolpatuta eta zapalduta den herri langilearen kontura egin nahi dute negozioa. Baina herria ez dago prest urteetan lortutako eskubideak galdu eta krisiaren aitzakitean gutxi batzuk aberasten jarraitzeko. Prest dago herria, prest langileak, prest nekazariak, eta azken egunetan ikusi ahal izan dugu bezala, prest daude ikasleak ere. 450 zentro. 450. Erraz esaten da gero. Brasilen bigarren hezkuntzako ikasleek, 14-16 urteko ikasleek, 100 ikastetxe okupatu dituzte azken asteetan. Baita 6 kampus eta 3 unibertsitate oso ere. Kalitatezko hezkuntza baten alde, irakaspen garrantzitsua eman dute ikasleek, beste behin ere. Okupazioak urriaren 3an hasi ziren Paranan, baina gaur gainontzeko estatutara ere zabaldu da. Sao Paulo, Rio Grande del Sur, Rio Grande del Norte, Goiás, Minas Gerais eta Brasilako Distrito Federalean ere ikasleak trinkoari dira hezkuntza erreformaren aurka borrokan. Erreforma bat erabat autoritarioa ikasleen esanetan. Ez baita herri eztabaida edo herri prozesu batek hartutako babestutako erabakia. Gutxi batzuek eta seguruna laupareten artean hartutako erabakia da hau ere. Ez da ordea erreformaren izaera autoritarioa ikasleak borrokateratzeko arrazoi bakarra. Hezkuntza erreforma berri honek derrigorrezko ikasleei hainbat mugatu nahi ditu, debekatu edo kendu. Asmatu zeintzuk: artea, gorputz hezkuntza, soziologia, filosofia, gaztelania, eta izu ezaguna egiten? Edo nola ere, hezkuntza erreformaren neurri nagusia eskuela sin partido deitzen zaiona da. Hau da, agintarien aburuz, ideologia guztietatikan libre behar du izan eskolak. Kuriosoa da ordea, neurria defendatzen dutenek, neoliberalismoa defendatzen dutelako, zerbitzu publikoen privatizazioa, eskubide laboral eta pentsio eskubideen ukazioa. Eta hori guztia zalda ideologia bat. Ikasleak bezala, langileak ere antolatzen ari dira, kalera ateratzeko. Gastu sozialen eta oinarrizko soldataren izozketa, pentsio erreforma, edo larren erreformaren aurrean, datorren azaroaren 11an mobilizazio ezberdinak egingo dituzte Brasilen. Begira da ordea, greba orokorrean dute jarrita. Izan ere, TBR-en gobernuak hartutako neurriak, langilea klaseak urteetan borrokat lortutako eskubideen aurka doaz. Eta beraz, argi dute, ezinbestean, langile klasearen indarra eta batasuna, orain inoiz baino beharrezkoa dela, gobernu golpista hau geratzeko. Ez datoz garai erreza gero Brasileko herri sektore antolatuarentzat. Krisiaren aitzakipean, eskuin politika neoliberala indartzeko asmotan dator. Eta beharrezko mekanismo guztiak baliatuko ditu horretarako. Dagoeneko hasia da errepresio mekanismoak biderkatzen. Honela idazten zuen Jose Baldiz, MST, eta bi kanpesinako militante eta gaur egun preso politikoak orain gutxi espetxetik. Balakigu ez garela kausa justu baten aldeko lehen presoak. Eta seguruna, ez gara azkenak izango. Zergatik, lurraren aldeko aktivista sozialok ez dugu atzera egiten. Borrokan jarraitzen dugu, konbikzio eta determinazio guztiarekin. Amaitzeko eskaera bat berezi bat egiten diet aktivista sozial guztiei. Burujabetza nazionalaren alde konprometitu diren eragile sozial guztiei. Jarraitu lanean, gehiago eta hobeto. Borrokatu gunegatik ere, gorputzez borroka honetan zuekin egotea galarazten diguten honetan. Gure gorputzak ahulak dira, baina gure amets eta konpromisoa justizia sozialan oinarritutako jendarte bat erekitzeko tinko mantentzen dugu. Egunez, handiagoa da, lurra eta askatasunareko aldeko gure apustua. Partida ez da amaitu ez. Kalean, ikastetxe edota espetxean, Brasileko herri langilea borrokan da.
Quem tá cansado de licença no caminho, quem acredita dê as mãos e vamos embora. Pois quem tropeça no primeiro desatino é pouca força na construção dessa história. Não adianta inventar outros caminhos, porque jamais vão conseguir nos convencer.
capitalismo nunca foi de quem trabalha, nossos direitos só a luta faz valer. Capitalismo nunca foi de quem trabalha, nossos direitos só a luta faz valer. Esse evento traz presente um passado, de uma semente que deu vida ao movimento, no broto novo de Macari brilhante, a encruzilhada natalino pôs fermento. Não adianta inventar outros caminhos, porque jamais vão conseguir nos convencer. Capitalismo nunca foi de quem trabalha, nossos direitos só a luta faz valer. Capitalismo nunca foi de quem trabalha, nossos direitos só a luta faz valer. Companheiros que tombaram no caminho serão lembrados sempre pela estrada fora. Nossa vingança é ocupar os latifúndios, já preparando o dia da grande vitória. Não adianta inventar outros caminhos, porque jamais vão conseguir nos convencer. Capitalismo nunca foi de quem trabalha, nossos direitos só a luta faz valer. Capitalismo nunca foi de quem trabalha, nossos direitos só a luta faz valer. Reforma agrária é uma luta de todos, e aqui de novo viemos reafirmar uma aliança entre o campo e a cidade, pois a verdade amanhã triunfará. Não adianta inventar outros caminhos, porque jamais vão conseguir nos convencer. Capitalismo nunca foi de quem trabalha, nossos direitos só a luta faz valer. Capitalismo nunca foi de quem trabalha, nossos direitos só a luta faz valer. Capitalismo nunca foi de quem trabalha, nossos direitos só a luta faz valer.
Si no creyera en la locura de la garganta del sinsonte, si no creyera que en el monte se esconde el trino y la pavura, si no creyera en la balanza, en la razón del equilibrio, si no creyera en el delirio, si no creyera en la esperanza, si no creyera en lo que agencio, si no creyera en mi camino, si no creyera en mi sonido, si no creyera en mi silencio, qué cosa fuera la masa sin cantar. Un amasijo hecho de cuerdas y tendones, un revoltijo de carne con madera, un instrumento sin mejores resplandores que lucecitas montadas para escena. Qué cosa fuera corazón, qué cosa fuera la masa sin cantera, qué cosa fuera corazón, qué cosa fuera. Qué cosa fuera la masa sin cantera. si no creyera en lo más duro, si no creyera en el deseo, si no creyera en lo que creo, si no creyera en algo puro, si no creyera en cada herida, si no creyera en la que ronde, si no creyera en lo que esconde, hacer ese hermano de la vida, si no creyera en quien me escucha, si no creyera en lo que duele, si no creyera en lo que quede, si no creyera en lo que lucha, y qué cosa fuera la masa sin cartera, un testaferro del traidor de los aplausos, un servidor de pasado en copa nueva, un eternizador de dioses del ocaso, júbilo hervido con trapo y lente afuera. Qué cosa fuera corazón, qué cosa fuera la masa sin cantera, qué cosa fuera corazón, qué cosa fuera la masa sin cantera.
Alabedi irratiarekin kontaktuan jarri nahi? Hona hemen telefonoak. Erredakzioa, 9:45, 12:48, 55. Erantzun gaiua, 9:45, 12:27, 28. Zuzenekoa, 9:45, 12:07, 20.
Bueno, eta aurrekoro programarako nuen aurkitu, baina gaur bai topatu dut gure txirulatxoa, eta, bueno, ezagutzen ez duen arentzat, horrega diazten du programaren amaiera. Besterik gabe, agian jorratu ditugun berrien laburpen txiki-txiki bat egingo dizuet, ba, gogoratu edo datozen asteetan ere jorratuko du suposatzen dut, esperut kolaborazioaren batekin sakondu alizatea do, baina Estatu Islamikoaren ba, hiriburu izandako Mosul hartzeko asmoa du Irakeko koalizio militarrak, ba, kurduen laguntzaz besteak beste, eta badirudi ba, bataiak luze joko duela, baina determinazio osoarekin ba, hartuko dutela hiri hau, eta honek jokaleku berri bat ireki lezake ba, puzle horretan. Baita ere Alepon ba, Errusiak eta Siriak zueten labur bat egingo duten, edo noraiteko eten bat egingo dute ostegunean gizalaguntza sardadin eta eritu, zauritua gartatu ditzaten, baina hortik aurrera ba, egoerak antzera jarraituko duela ematen du. Gero Kolombiara begira, Santosek erabaki du zuetena luzatzea urte amaierara arte, eta espero du ba, epe horretan SS-koaren aldekoekin akordioren bat lortzea, edo gutxienez Farkekin akordio berriren batera heltzea, ba, plebizitoaren ondorengo egoera arraro horrek luze jo ez desan. Badirudi Mexikon ere aldaketa gatozela, izan ere STLN hauteskundetara, bueno, edo STLN emakumezko indigena bat aurkeztu nahi du hauteskunde orokorretara, 2018ko Mexikoko hauteskundetara, eta bueno, aldaketa nabarmen bat zapatismoaren joeran beti ere instituzioetatik edo estatuko aparatuetatik oso urrun mantendu delako. Argi esan dute zapatistek ez dutela gobernutik ez eraldatzeko asmoa, baizik eta gobernura edo hauteskundetara aurkezten direla boterea apurtzeko, eta behetik egingo den prozesu bat dela bereien ba ohiko estetika eta hizkuntzarekin edo hizkerarekin, ez da. Gero ere aipatu dugu azken 6 urteetan Espainiar estatuan 100 anarkistatik gora atxilotu dituztela edo epaitu dituztela hainbat montaia ezberdinetan, eta Kupeko zinegotzi batek audientzia nazionalean deklaratu beharko duela sedeziora dei egiteagatik Ismael Moreno zinegotziak hain zuzen. Eta horixe, agenda aipamen batzuk eta hemen utziko dugu. Nik horrela borat gaiarekin loturiko bi elkarretaratze edo manifestaldi aurkitu ditut. Azteko ba, Gasteizen fasismoaren aurkako kontzentrazio bat izango da azken egunetako hainbat ekintza salatzeko. Urriaren 21ean 7etan Korreria 157 kalean o portalaren aurrean, ez dakit zer den hau, alde zaharrean. Eta bestalde Altsasun igande honetan Guardia Zibilaren larun bateko jarrera salatzeko ostiral goizaldeko, bueno, deno dakigu Altsasun zer gertatu zen, ba Ezker Abertzaleak eta beste hainbat eragilek mobilizazioa deitu dute, Altsasuko herria mobilizazioa deitu du honen kontra, Guardia Zibilaren eta montaje polizialen kontra. Eta nire partetik hau izan da guztia, gogoratu zuzenean izaten gaituzuela Alabedi Irratian 8:00 hasi eta 9:30 bitartean, ba, aktualitate internazionala eta ikuspegi internazionalista txertatuz, eta ba, gainontzeko irrati libretatik edo Arrosa Saretik entzuten gaituzuenok ere, bertan izango gaituzuela. Gabon eta ondo pasastea.
Cuando se juntan el hambre
y las ganas de comer,
esto es un tira y afloja.
Oh, shit. WSA
dando brea.
Política
para evaluarme a mí.
Vemos tu ropa tendida desde el satélite, estés donde estés y aunque protestes, sabes que es en busca de pestes, de huestes hostiles,
en busca del criminal,
pero al final saltan por los aires civiles. Somos